En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita.
Estamos acá en el pizarrón. Día lunes 8 de junio, y estoy acá con mi panel político, Gonzalo Cordero. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Qué bueno, tanto tiempo que no venías por acá, nada, dos semanas. Esta semana te vas a, creo, ¿no?
Así es.
Sí, ya, qué bueno, te vamos a sacar el jugo entonces. Carlos Alberto Andrews, ¿qué tal? Concejal de Colina, aquí, miembro del Partido Republicano.
Bien.
¿Bien? No. Qué agrado tenerte acá, Carlos Alberto, qué rico.
Todo muy bien, pues Maida, feliz de estar como todos los lunes acá contigo en este programa. Y poder conversar todas las cosas que han ocurrido.
Me parece estupendo. José Ignacio Concha, también abogado, asesor político.
Un lujo, un agrado, una felicidad estar con ustedes. Ay, con todos ustedes. Pero especialmente contigo.
Ay, ya, ahí me quedo contenta. El Día Mundial de los Océanos se celebra hoy día. ¿Lo sabían ustedes?
No.
Establecido oficialmente por Naciones Unidas, su propósito es reconocer la importancia vital de los mares, etcétera. A mí me parece importante, pero siempre digo lo mismo, estas causas están todas cooptadas y secuestradas por todas esas organizaciones de izquierda, entonces es verdad, me interesa mucho, me importa la conservación de los océanos.
¿No te gusta Greta Thunberg?
¿Ah?
¿No te gusta Greta?
Greta Thunberg, un saludo para ella, ojalá que esté navegando por ahí en el océano y llegue a cualquier puerto.
Y Greenpeace, que puede parar proyectos.
Y Greenpeace, que se van a gloriar,
además de que puede frenar proyectos.
Sí. Vieron una publicidad en el diario de Greenpeace, como gracias por nada, le decían al presidente Kast, a página completa en el Mercurio.
¿Cuándo fue esto?
Lo cual, el fin de semana.
Ah, o sea, el fin de semana hubieron hartas cosas hacia acá de publicaciones.
Claro.
Y volantes.
Sí, y volantes y flyers.
No quiero echar más cizaña, pero estos no eran los mismos que en una época hubo un partido que tú militabas en ese partido y aparecías después en estos grupos.
Ah, claro.
No voy a decir qué partido era.
Claro. Salvemos a las ballenas. Sí,
eran los mismos, ¿te acuerdas?
Creo que sí, pero no estoy segura porque no firmé.
Oye, la Maida solo fue en los barcos.
Claro, acompañaba a Greta, le llevaba el salvavidas.
Ah, es tu amiga Greta, sí. Tu amiga personal.
Rodrigo, vamos con la...
¿Y con este otro? ¿Cómo?
¿Con cuál?
Este otro que también lo agarraron allá.
Chanfro.
¿También tu amigo?
Chanfro, sí. Mire lo que les tengo.
Qué maravilla. El fin de semana
y le están la escoba. Buenísima canción de Frank Sinatra con su hija Nancy. ¿Y por qué la ponemos hoy día? Porque hoy sería el cumpleaños de Nancy Sinatra, nació en 1940. Un temazo, igual que My Boots Are Made for Walking, que también es buenísima canción de Nancy Sinatra. ¿Sí o no, Gonzalo?
Muy buena, efectivamente.
Ay, qué bueno.
Muy buena.
solo Carlos Alberto me está haciendo bullying hoy día.
Oye, excellent your English.
Oh,
excellent. Good level.
Oye, ¿y
por qué me tiráis a mí?
Porque sí, porque tú no querías poner esta canción.
Disagree of your point.
Me hacen bullying hasta cuando no hablo.
Oye, no, quiero que en este principio, siempre que hacemos este comienzo de misceláneo, quiero que comentemos que hoy... Pero, o sea, un día como hoy, pero en 1949 se publicó 1984, de George Orwell, y yo, si hay algún libro que cito en este los libro. Programas a los que voy, es 1984, que lo cito más que La Granja de los animales, pero las dos son unas obras maestras, y creo que visionario, a pesar de ser una novela distópica,
futurista,
1984, claro. Absolutamente, creo que hay varias cosas en nuestra sociedad que de repente nos hacen pensar que podemos estar cerca con un estado, un gran hermano, que de ahí viene el concepto de los reality. Le digo a los jóvenes que nos puedan estar viendo que gran hermano no se le ocurrió al productor del canal, sino que gran hermano viene de este libro 1984, en que había un ente que controlaba absolutamente todo tu actuar como ser humano, hasta dentro de tu casa.
¿Lo seguirán dando en los colegios? Yo recuerdo que estos libros los leí en el colegio.
No,
La Granja de los Animales, Metamorfosis. 1984.
Yo lo leí en la universidad,
yo en el colegio lo leí, me acuerdo.
Un gran profesor que es panelista esta radio, él me inculcó leer todos estos libros, que es Germán Concha, gran amigo mío, así que aprovecho en verle un saludo. Gonzalo lo conoce, así que él, de hecho, tenía un curso antes donde hacía Derecho y Literatura, porque estos libros ayudan mucho a la formación de una persona en general, digamos.
Sí.
No solo lo conozco, es un gran amigo y compañero mío de curso en la
sabía ese dato, mira.
Absolutamente, y un amigo muy muy cercano.
Un genio, Germán, para mí un genio.
Brillante, bueno, lo era ya en la escuela, pero es notable este libro clásico, digamos, porque pese a que se escribió en un momento en que la lógica era la de los estados totalitarios, el régimen nazi, el régimen de
soviético,
exactamente, ha envejecido bien, como se dice hoy día,
totalmente,
porque,
claro,
que a pesar de no existir hoy día ya ese estado totalitario, opresor, invasivo, sin embargo hay otras formas de control que el libro anticipa bastante lúcidamente, ¿eh? Y de alguna manera, creo yo, el mundo de una parte del mundo que ha generado Internet, las redes sociales y lo que hoy día se conoce como la corrección política,
sí, ¿eh?
Esa limitación a la libertad de pensamiento, esa pretensión de uniformar por la vía de lo políticamente correcto, sigue plenamente vigente.
Sí, esa dictadura del pensamiento, que esa anulación de la libertad de la persona frente al Estado, a mí me mueve, digamos. O sea, cuando el protagonista del libro tiene que aceptar que 2 + 2 = 5, o 3, no me acuerdo, pero que claro, no es 4.
Bueno, eso es lo mismo que ocurrió muy potentemente, sobre todo en Argentina, cuando tú, incluso en tribunales, no podías cuestionar que un hombre era un hombre. Porque bueno, si se autopercibía mujer, oye, ¿cómo se te ocurre? Estás equivocado, qué terrible lo que tú dices. Y lo mismo acá, que gracias a Dios no tomó vuelo el tema de los Telians, que duró poquito. O sea, gracias a Dios, por lo menos.
De esos pobres cachorritos.
Nuestra sociedad, por lo menos, rápidamente dio vuelta a la página, claro, y estos gallos ya dejaron
de lado. Hay una gran moraleja, escuchándolo a ustedes, una gran moraleja que uno puede sacar del libro 1984 de Orwell, esta suerte de despersonalización de la sociedad en la que a veces se cae, y Chile obviamente no está exento, y uno lo ve a diario, digamos. Ah, las personas, obviamente al ser humano, lo reducen a un número, lo reducen a un dato, o muchas veces se quieren inmiscuir en la privacidad de las personas. Hay algunos temas por ahí candentes en esta materia, y los estados, la tentación que tienen es a meterse más y más en la vida de las personas, y yo creo que esa es una campanada de alerta que hay que tener todos los días presente, porque el estado, la natural tentación que tiene es a crecer a costa de sacrificar la privacidad de las personas, ojo ahí.
Oye, y ese secreto tema
bancario que estamos con eso.
Por eso lo decía.
A propósito de los Terians, voy a hacer un comentario de esos. ¿Qué hago yo en mi casa? Que mis hijos me golpean, me tiran tomate, esos chistes malos. Y es que yo en lo de los Terians no estoy tan en desacuerdo, porque yo me autopercibo cordero.
Efectivamente. De hecho, tengo un programa acá que usted me dijo que sabía más de animales que yo, porque usted era cordero y yo era veterinario.
Esos son los genes como alemanes de Gonzalo Cordero.
Claro. Sí. El humor diferente.
Mis hijos me hacen bullying cuando yo.
Me imagino, pero acá te vamos a querer igual.
Sí, claro. Sí. No te vamos a tirar tomate.
Este libro, como ustedes dicen, yo creo que se mantiene súper actual. Y a mí ha ido muy vigente. Hay miles de aspectos para comentar del libro, pero a mí especialmente me mueve, me hace ruido, como se diría hoy día, me pasa. Este tema del Estado como ente absolutamente omnipresente, todopoderoso,
este leviatán,
omnisciente,
digamos.
Claro, como un leviatán, que se puede aplicar muchas veces a la realidad de hoy, porque nosotros en pos de tener más seguridad, o de que la gente se comporte de acuerdo a nuestros parámetros, de repente no nos damos cuenta como sociedad, digo yo, y le empezamos a entregar un poder al Estado que deberíamos mirar con más cautela, el tema del levantamiento del secreto bancario, o el tema que ya discutimos la semana pasada. No me quiero poner de nuevo en la pata de los caballos, pero yo sostengo que la gente no debería ir a la cárcel por sus palabras.
Yo escuché ese programa.
Otorgarle ese poder al Estado de que dictamine qué es lo correcto, qué es lo incorrecto.
No, y el tema es que si abres esa puerta, ¿dónde termina?
Exactamente.
El día de mañana, si yo le digo hueón a alguien,
sí,
y esa persona se ofende, hoy el día de mañana quizás donde termina su ofensa.
Peor aún, si tú, acuérdate de la ley negación, del contra el negacionismo que había. Peor aún, entonces, tú puedes, tú si opinas que el gobierno militar, dictadura, o como le quieras llamar, no es el punto, tú encuentras que algo, fue algo positivo para el país, bueno, de cierta forma, podrías irte preso con una ley exacerbada en este sentido.
Se ha denunciado a diputados que han tratado, han dicho o gobierno militar o cosas por el estilo. Entonces creo que es una puerta súper peligrosa si se llega a abrir.
Qué bueno, gracias por el apoyo.
Lo comparto completamente contigo. O sea, sinceramente, hoy en día están las herramientas. Si yo afecto tu honra o algo por el estilo, yo puedo tomar acciones contra ti. Pero de ahí a irme 15 años preso.
Estamos hablando, esto surgió a propósito del chileno en Brasil, digamos.
En una de esas tú me puedes decir, oye, cuico de...
Claro.
Y yo por eso, oye, ¿Estás por decirme cuico?
Lo eres, además. Entonces,
sabemos que eres pato.
Que es patúa.
Oye, pero hay, mira, esto pasa, y con esto me callo respecto a este tema. Esto sucede cuando el derecho, obviamente, se transforma solamente en poder. Se hace sinónimo de poder. Y aquí mi maestro, don Eduardo Sotoclós, era muy insistente en eso. El derecho es justicia, no es poder. Entonces, acá uno lo ve el fin de semana. Hay declaraciones de un diputado, ex convencional constituyente, Jaime Baza.
Oye, sí.
Donde dice que van a seguir, este no será el último intento respecto al mamarracho constitucional. Y esto se conecta perfectamente con lo que ustedes ahora están comentando, porque esto te demuestra que hay personas que están dispuestas a seguir una y otra vez intentando, obviamente, darle más poder al Estado, de destruir las instituciones tal como las conocemos. Entonces yo creo que la libertad como la conocemos, el sistema político que tenemos tal como lo conocemos, yo creo que no es algo que demos, no es algo que tenemos que dar por obvio, por sentado, todo lo contrario, es algo que tenemos que defender día a día, porque hay personas, y lo dicen abiertamente, no te lo mandan a decir con nadie, te lo dicen ellos abiertamente, que van a seguir intentando destruir este país, dividirnos en naciones, conculcar nuestros derechos. Entonces, el libro 1984, yo creo que es una guía de lo que viene. Si la gracia está que todo esto esté escrito, el tema que como muchas veces nosotros no leemos, hablo en genérico, entonces nos pillan de improviso. Pero al final estas cosas están escritas, las mismas barbaridades que hizo Marx están escritas. Y ya hay ejemplos sobrados en la historia cuando el Estado prescinde del derecho, se transforma en una banda de bandidos, al decir San Agustín. Miren lo que pasó en la Alemania nazi, miren lo que pasó en la Unión Soviética. O sea, ahí el derecho obviamente no estaba anclado en la justicia, estaba anclado en la fuerza, en el poder, y eso al final del día lo único que hace es retroceder la civilización y transforma a los seres humanos en bestias.
Yo me quedé con un comentario sobre lo del chileno en Brasil. ¿Eh?
Sí,
no quiero que quede dando vueltas.
Es discutible, así que dale.
Obvio.
Lo del chileno en Brasil es más complejo. Uh-huh. En primer lugar, lo que este señor hizo, o lo que a uno le da la impresión que hizo en virtud de los videos que han circulado en redes sociales, es que su actitud, a mi juicio, pone en riesgo la seguridad de un avión en vuelo.
Así es.
Porque cuando tú agredes, aunque sea verbalmente, y te muestras con ese grado de
hostilidad.
De hostilidad y de insubordinación a la autoridad que naturalmente tiene la tripulación de un avión en vuelo, efectivamente ahí hay un problema de seguridad del vuelo. En segundo lugar, esto no es solamente un tema, por decirlo de alguna manera, woke. Hay que considerar que Brasil es un país que tuvo esclavitud. Y por lo tanto, las consideraciones en ese sentido no son simplemente lo que se puede hacer como analogía en esta cultura woke, digamos, y de lo políticamente correcto. Creo que el problema es un poquito más complejo. Ahora, efectivamente, expresiones injuriosas, que sin duda alguna lo eran, es proporcional una pena de cárcel, una pena de presidio mayor, digamos, probablemente a uno eso le da la impresión que no, ¿eh? pero lo que quería dejar asentado es que hay más elementos en juicio en ese caso que
de todas maneras, y lo analizamos la semana pasada, y si trató de abrir la puerta,
claro,
es que me estoy saliendo de ese tema específico,
pero esto no fue en ese vuelo. Él venía ya de vuelta.
Venía de vuelta, claro. es verdad.
Venía en otro vuelo aparte.
No. Pero la razón por la que lo detienen
fue inicial. Claro.
Y lo otro es natural.
Y la injuria racial que acá no existe, todo lo que queda. O
sea, y es por eso que cada país tiene su propio ordenamiento jurídico, porque vive en realidades completamente distintas.
Por supuesto.
Nosotros en Chile, probablemente los problemas raciales que tienen países como lo tuvieron Sudáfrica u otros países, en Latinoamérica, claro. Brasil, o también Estados Unidos también, nosotros no lo hemos tenido. Prácticamente, no. Y es por eso. Pero aún así, en ese contexto, claro. Porque obviamente a veces se trata de aprovechar la política de estos casos, sobre todo a veces de otros lados, para poder instaurar ciertas cosas acá. Y es ahí donde yo al menos digo, ojo, creo que cuidado, porque
por ahí va mi punto.
Con una justicia talibana, en cierto sentido, de que sabemos cómo actúa el progresismo, independiente que yo sé que esto no va por ahí.
Claro.
Pero sabemos cómo en Chile tratan de instalar cosas. Ya sí, lo vimos en las convenciones constitucionales, donde se y así sucesivamente. Entonces, por eso yo creo que
ahora,
en Chile, ojo con eso.
Y lo de Jaime Baza es de agradecer. Yo
la sinceridad.
Oye, estaba buscando, claro. Yo lo leí, pero no recuerdo qué día salió, porque no
el
lo
sábado,
porque
me parece,
quería
salió.
Quería leer esto, pero dale, comenta, y mientras yo lo busco, porque es de antología. Sí. Bueno,
claro, porque probablemente si yo dijera, mire, la izquierda va a seguir empujando las ideas que estaban en ese texto de la Constitución, y el plebiscito, no, por más que haya sido el resultado que fue de 62-38, o sea, más del 60% de los chilenos lo rechazó, el tema no se da por cerrado, la izquierda no lo da por cerrado.
Exacto, y eso es muy... Espérate, vamos a seguir hablando de dediquémosle el segundo bloque a Paulina Bogdanovich, Jaime Baza, sí, y toda esa gente que nos da material.
Grande representante,
y lo agradecemos nosotros. Cantemos post, como decía Paulina Bogdanovich.
Maida, dilo,
seamos agradecidos de la vida, nos entregan esta información en bandeja, no es que
cantemos,
lo oculten. Así que dejemos el segundo bloque para hablar de Jaimito y Paulina. Vámonos, señor director.
De la Paulina.
Cantemos.
Seba, mira, le cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta con Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrews y José Ignacio Concha, desmenuzando el fin de semana, la semana pasada, hoy, en fin, tanto que se va acumulando. Y creo que empecemos el bloque con lo prometido, que vamos a hablar de Jaime Baza, ex constituyente y actual diputado del Frente Amplio, que tuvo unas declaraciones el fin de semana. Les voy a leer la frase para el bronce. Fue un fracaso parcial, se refiere al primer proyecto de constitución, el mamarracho. La otra vez me retaron que era muy violento decirle mamarracho, pero bueno, la primera convención constitucional, soy muy violenta.
Yeah.
Un mamarrachito.
Con esa normativa de poder ir presa. Sí.
Bueno, ojo ahí.
Ahora entendí que hace el camión de carabinero fuera, está esperando a la Maida, vaya, claro. La tenía, por supuesto.
No, los que destruyen la Alameda.
No, eso es libertad de expresión.
Absolutamente.
Son los jóvenes
soñadores expresándose. Sí, bueno, fue un fracaso parcial. Hoy contamos con un texto que da cuenta de un horizonte de mayor justicia social y ambiental, mayor equidad de género y territorial. Texto que sufrió una derrota electoral, mas no política, Este no será el último intento. Gracias, Jaime Baza. Estoy contigo, Gonzalo.
Y si, la derrota que sufrió en el plebiscito es solo electoral y no política, ¿cuál sería la derrota política? Entonces, ¿cómo en una democracia tú derrotas políticamente una propuesta de ese tipo?
Si no es a través de las urnas.
Si no es a través de las
claro,
urnas,
claro.
Exactamente. Uh-huh. ¿En qué consistiría la derrota política? Es bastante difícil de entender la lógica. La lógica que le permite que esa propuesta, en opinión de él, y yo creo que en opinión de varios más de ese mundo, sigue plenamente vigente. Al final, en el siglo pasado la izquierda, la extrema izquierda, hablaba de la democracia formal y la denunciaba.
Sí.
Ahora la izquierda promovía esta democracia material, la democracia sustantiva, que es la otra cara de la misma moneda. O sea, uno ve que hay una continuidad, y por más que estas ideas han fracasado rotundamente en el mundo donde se han intentado de aplicar, hay una persistencia muy fuerte sobre ellas. Y a mí lo que me llama la atención, lo que me sorprende, es esto de que cuando la izquierda impone, gana un punto en el Congreso a través de un proyecto de ley, lo que sea, la izquierda determina inmediatamente que el debate sobre eso está cerrado.
Claro.
¿Ah? Ya se cerró.
Si ganamos nosotros, sigue todo abierto.
Pero claro. Es al revés, digamos, como en este caso, que una mayoría abrumadora de los chilenos rechazó ese texto, no, el tema no está cerrado. Es una aspiración que sigue abierta.
Claro, claro.
Y solo una derrota electoral. Políticamente no, sigue plenamente vigente.
Yo creo que tengo parte de la respuesta. No voy a ser tan sobrio de decir que tengo la respuesta a lo que plantea genialmente Gonzalo, sino que parte. Yo creo que parte de la respuesta va por señalar que una gran parte de la izquierda derechamente no cree en la democracia, te lo digo así de claro, porque o bien creen en ella solamente cuando les conviene, porque es súper fácil creer en la democracia cuando ganas. Lo que hacen ellos, cuando hay un tema en el que ellos ganan, dan el debate por cerrado. Pero si ellos pierden, te dicen que lo van a seguir intentando, que es una derrota electoral y no política, como lo hacen acá, y siguen insistiendo en el tema. Entonces, esto te revela que una gran parte de ellos, lamentablemente a mi juicio, no cree en las instituciones democráticas, y te lo demuestran día a día. O sea, en un momento te hacían revoluciones, en el siglo XIX, siglo XX, te hacían revoluciones por las armas. Después reemplazaron las armas por estos mecanismos dentro del sistema, o intrasistema, estas revoluciones democráticas, comillas, comillas, cualquier semejanza con algún partido solamente coincidencia. Y después, con el tiempo, lo que hacen es destruir, horadar las instituciones por dentro. Entonces, esto de habitar los cargos, todas estas cuestiones, yo creo que no son casuales, ¿eh? Yo creo que son parte de estos libros, los cuales se inspiraron ellos en la Convención Constitucional, los libros, de hecho, que fueron escritos algunos por García Linera, esto del indigenismo allá, de dividir al país en naciones. O sea, aquí nada es casual. Entonces, una campanada de alerta también. Aquí nada es casual.
El tema es que la usan, la utilizan.
Chuta, yo no voy a estar de acuerdo con Gonzalo, con José Ignacio, en qué sentido. Yo efectivamente creo que esto no es una derrota política para ellos, lo que ocurrió en la Convención Constitucional y todo esto. Recordemos que ellos perdieron con un 38% de los votos.
Ya.
O sea, un 38% de los chilenos estuvo dispuesto a refundar Chile. Uh-huh. Jeanette Jara perdió con un 42% de los votos. Un 42% de los chilenos estuvo dispuesto a votar por una candidata comunista. Sí. No es una derrota porque demostró que al menos el 40% de los chilenos está dispuesto a refundar Chile. Tal vez perdieron ahí. Pero en unos años más, ¿quién sabe lo que pueda pasar? ¿Cuántas veces Chávez fracasó antes de tomarse el poder? ¿Cuántas veces otros dictadores fracasaron antes de tomarse el poder? Entonces, ellos tal vez... Fue una derrota circunstancial de ese momento. Y la izquierda y el Partido Comunista siempre lo han dicho de esa forma. Entonces, aquí es lo que voy. Creo que de repente decir, oye, arrasamos con ustedes, les ganamos lejos y no, todo, a veces creo que es pensar un poco de soberbia, en el sentido de no darnos cuenta que la izquierda siempre vuelve y muta y se transforma. En la Unión Soviética, el modelo económico, que cuando cayó el modelo económico se demostró que eso no funcionaba. Luego comenzaron y volvieron y se rearmaron con las causas identitarias. Y volvieron con las causas identitarias y con mucha fuerza que han traído estrago, y la representación tangible de esto fue Íñigo Errejón y el Frente Amplio. El día de mañana quizás con qué van a volver y con qué van a cautivar a la gente, y tal vez en ese momento logren cautivarlo con más del 38 o con más de un 50% y refundemos. Entonces, por eso que el trabajo que todos hacemos en las comunicaciones, que hacemos en la política, los políticos, no para, continúa. Y es por eso que hay que volver a buscar nuevos rostros, nuevas personas, porque finalmente tenemos que hacer recambio en las comunicaciones en todos lados, porque la izquierda no va a parar, y sobre todo cuando tiene tomado muchos de los centros estudiantiles, las universidades,
los cuerpos
y
todo,
generando nuevas generaciones con esta nefasta idea.
Y me gustaría recalcar que necesitamos seguir dando esta pelea, y en ese sentido necesitamos apoyo también económico,
porque
estas cosas no se hacen gratis. Y yo creo que es otra manera de verlo, Gonzalo, porque yo me acuerdo, o sea, es verdad, es una derrota electoral, pero me acuerdo de haber discutido con alguien que estaba feliz de que había muerto el octubrismo.
No,
cuando
yo creo que no.
Está durmiendo, no, viendo el próximo paso con sigilo, con la...
Boric va a ser candidato en 2029,
ya lo dijo.
Pero no, me preocupa, por ejemplo, un Vodanovic.
Sí.
Que porque tiene buena pinta, buena labia, ya lo bla, bla, bla. Sí.
No,
y todo,
que acá la Maida de otra las banderas, la Maida le gustaba en la materia. No le piquen la uva ahí,
sino... esa fui yo,
Fue la Maida.
Gonzalo, dale.
Pero mire, no, déjenme decirles cómo lo veo yo. Sí, yo he perdido muchas veces en política, digamos, muchas veces, yo nunca he sido candidato a nada, pero quienes representan las ideas que yo comparto, muchas veces los he visto perder, digamos, he estado en el bando perdedor, y eso no significa que yo asuma esa derrota como una derrota definitiva y que yo renuncie a seguir creyendo en lo que creo y a seguir postulándolo como una alternativa. Si en eso la izquierda tiene todo el derecho, y Jaime Baza tiene todo el derecho a seguir creyendo que su proyecto de constitución era bueno, y tiene todo el derecho a tratar de volver a empujarlo. El punto es otro, el punto es que por lo menos yo por ahí, por segundo básico, aprendí que 60 es más que 40.
Sí, tiene
entonces,
razón.
Entonces, el punto es que cuando yo pierdo, reconozco que he perdido, y no por haber perdido voy a renunciar a seguir defendiendo las ideas, aunque hayan sido derrotadas. Mi diferencia con Jaime Baza está en que él relativice la derrota. No, si que perdió. Ahora, que a mí me da pena, digamos, yo lamento que en Chile un texto como ese, que para mí es delirante, haya obtenido el 42% de los votos. Por supuesto que lo lamento, porque eso da cuenta...
El 38,
sí, perdón.
Sí.
Porque eso da cuenta de que hay una masa crítica muy importante que tiene una visión de sociedad que es completamente incompatible con la que tiene el otro 62%, y ese es un problema, esa fractura es una fractura grave.
Y eso no vamos a llegar a acuerdos así tan fácil
por eso es difícil llegar a acuerdos, pero eso no quita que perdieron. No solo perdieron electoralmente, perdieron políticamente, porque en política las posiciones se dirimen votando. Y perdieron.
Es la gracia de la democracia.
De hecho, yo te voy a decir que la derrota fue aún más grande de lo que tú comentas. Porque ellos, el apruebo, al principio ganó con un 78% de los votos.
El plecito de entrada.
Y transformaron un 78% en un 38%.
Claro,
bajaron 40 puntos lo que tenían. La derrota fue aún más grande.
Pero mira, tomando tus palabras, ese 38%, que yo estoy de acuerdo. Sí, mira, acá yo creo que estamos todos de acuerdo.
Estamos viéndolo de distintos ámbitos.
Leyendo distintos... Mira, pero ese 38%, después lo transformaron... ¿Cuánto sacó Janet Jara? ¿Un
42?
Ya. Y después de un pésimo gobierno. O sea, después del gobierno del presidente Boric... Eso daba para que el candidato de izquierda con suerte sacara un 20%.
Claro.
Entonces, a mí, y lo dijimos acá, se dijo en esta radio, se dijo en este canal, como diría José Piñera, se dijo acá, en el sentido que fue grave. O sea, es grave que un candidato que representaba un gobierno tan nefasto como el anterior haya sacado ese porcentaje. Entonces, eso es un síntoma de que se están recuperando.
Y por eso nuestra responsabilidad
es grande. ¿Y qué hubiera pasado si el candidato de la izquierda no hubiera sido el comunista?
No, hubiera sido Carolina Toá. Te lo coloco con nombre y apellido.
Porque con Gabriel Boric, a mí muchas personas me dijeron... Oye, pero es que Gabriel Boric no es comunista.
Sí.
Pero era un comunista terciopelo, como lo
dicen. Pero para muchos votantes no era comunista y por ende no era tan peligroso. En cambio, Janet Jara, si hubieras puesto una candidata, ponte una Yanna Proboste, demócrata cristiana.
Imagínate Sebastián Vodanovic para la próxima elección.
Y aquí voy a decir algo.
Tomás Vodanovic.
Y aquí voy a decir algo que la Maida va a estar 100% de acuerdo conmigo porque lo hemos hablado. Pero mira. Acá, porque yo no le puedo o no puedo esperar, no esperaría que alguien del Frente Amplio, el Partido Comunista, tenga fidelidad con la democracia. Yo no le puedo pedir pera al olmo, como pedirle al cocodrilo que sea vegetariano, yo no puedo esperar eso. Pero lo que a mí sí me preocupa, y me preocupa en serio por esta fractura del sistema, como alude Gonzalo, es el tema del socialismo democrático, comillas, comillas, que estuvo dispuesto a bailar la canción de esta extrema izquierda, a bailar, a tocarle el pandero a esta extrema izquierda, a ser voceros incluso de este proyecto extremista, porque recordemos que Carolina Toá fue vocera del apruebo. Todos ellos fueron, votaron apruebo. El ex ministro Cordero, que ahora se pasea dando entrevistas, hablando de seguridad, él también fue vocero de este tema. Uy, y dijo que estaba a favor, que le parecía fantástico, que había que hacerle unos pequeños cambios. Entonces, a mí eso me preocupa, que esa izquierda, llamémosla así, comillas, democrática, no haya sido capaz de tener la valentía de salirse de ese tren que conducía a Chile al despeñadero.
Oye, eso a mí me ha tocado en muchos paneles, discutir eso mismo, porque ¿en quién confiamos si esta izquierda democrática, amorosa, que llega a acuerdo, al final se alía con la extrema izquierda y amenaza con tsunami, y etcétera?
Yo estoy también muy de acuerdo en eso, y hay un riesgo que está latente. Lo único que, para tratar de no ser tan pesimista, digamos, es que ese texto en Chile perdió, como decimos, por 62-38. La candidata de esa extrema izquierda perdió
58-42,
y esa misma izquierda hoy día está ganando en Perú. Esa misma izquierda está prácticamente, tiene arrinconado
en Colombia, y
en Bolivia, al candidato que ganó la elección presidencial, Rodrigo Paz, un candidato que ganó una elección democrática perfectamente, y lo tienen ahí en las cuerdas, y nadie puede asegurar que ese gobierno no lo van a derrocar, cosa que no lograron en Chile. En Colombia tiene una posibilidad alta
de ganar
el candidato que es continuidad de Petro, y según me dicen personas que conocen bien la política colombiana, en muchos sentidos bastante más peligroso incluso que Petro.
Peor que Petro.
Entonces, chuta, nosotros dentro de todo, con un ojo en tinta y dos dientes menos, pero zafamos.
O sea, yo, Gonzalo, te voy a agregar otra cosa más positiva.
Pero corto para avanzar en este programa, por
el voto
favor.
Obligatorio.
Claro.
El voto obligatorio también vino a cambiar mucho del escenario político que teníamos. Recordemos que Gabriel Boric salió con voto voluntario, y de hecho, desde que se instauró el voto obligatorio, plebiscito de salida del primer proceso constitucional, elecciones de consejeros constitucionales.
Sí, fue el cambio muy fuerte, digamos.
Claro, elecciones municipales, elecciones de diputados, elecciones presidenciales. Yo no sé, de hecho, hay encuestas que mostraban de que si el segundo plebiscito, el apruebo de rechazo que ganamos con 62, hubiera sido con voto voluntario, estaba en duda si ganábamos o no. Y estaba la posibilidad de habernos perdido.
Sí.
Si la elección de José Antonio Kast con Janet Jara hubiera sido voluntaria, tal vez José Antonio Kast no hubiera ganado. Entonces, eso te demuestra que también, y de hecho yo creo que la izquierda hoy en día debe estar arrepentidísima de haber cambiado el sistema electoral
las venas. Oye, a propósito de lo que estamos hablando, ¿vieron las declaraciones de Lautaro Carmona?
¿Otras más?
Hay que preguntarse por qué los estudiantes salieron tan pronto a las calles.
Bueno, él tiene la respuesta.
Que el oficialismo quiere pasar máquina e imponerse con un voto más. A propósito, bueno, para dejar de hablar del Partido Comunista y de la izquierda, ¿les parece a ustedes que, porque a mí me da risa esto de que si los proyectos de José Antonio Kast, el plan de reconstrucción, gana por un voto en el Congreso, fíjate que le va a faltar legitimidad? O sea, ellos dictaminan que el proceso democrático, las elecciones, no valen acá. O sea, si ganamos por los votos que sea, no basta. Esto tiene que ser como un acuerdo multitudinario, digamos. Yo estoy en completo desacuerdo con eso. ¿No?
Se tienen que aprobar. Sí. Maida, por supuesto. O sea, ¿es necesario que todas las leyes se aprueben por 155 votos?
No.
O sea,
ojalá.
Por eso hay un parlamento y hay representatividad, porque si el parlamento en teoría representa a la ciudadanía. Y es natural que jamás vas a encontrar acuerdo en todo. O sea, hay votaciones que tienen acuerdo completo, pero otras no, y eso es parte de la democracia. Cuando Michelle Bachelet gobernó con mayoría en el Parlamento, pasó máquina en todas las reformas.
Lógico.
Y lo hizo porque tenía la mayoría. Y lo único que la derecha pudo lograr, sobre todo en la reforma tributaria, es
cambios,
algunos cambios que la hicieran un poquito más moderada para que no fuera tan destructiva. Entonces, y eso es todo, y eso es parte de la democracia, y cuando la democracia actúa, uno trata de buscar transversalidad, como se buscó en la Cámara de Diputados con el partido de la gente. Y hasta ahí se llega. Pero cuando tienes una izquierda que en el Senado, Paulina Udano, ya dijo, desde la DC hasta el Partido Comunista, nosotros vamos a rechazar la idea de legislar. Bueno, qué nos vamos a entrar a conversar?
Lógico.
Oye, ya te lo dijeron.
Pero si la democracia se trata de eso, el que gana, gana, aunque sea por un voto, punto.
¿No? ¿Algo más sobre eso o nos vamos a Paulina Godano?
Salvo la izquierda, que cuando la derecha gana, te se toman la calle y te hacen insurrección. Pues.
Claro. No, ¿vamos al Partido Socialista o algo que agregar acá?
Sí, no, lo único que agregaría yo es que si los quórums que establece la Constitución para que se aprueben las leyes no son suficientes y requiere que la izquierda los vote a favor, entonces la verdad es que lo que la izquierda tiene es un derecho de veto. Y nuestro sistema nuestro sistema democrático ni nuestro sistema constitucional le confiere ese derecho de veto a nadie.
Claro. ¿Eh? Pero aquí el Partido Comunista se lo arroga porque dijo que el ministro de Cultura no vaya a la obra de teatro porque lo van a funar.
Porque ¿se acuerdan que la izquierda anda amenazando ahora con el Tribunal Constitucional? ¿Lo han escuchado? Ya, sí, pues. ¿Y quiénes fueron los que durante años
la tercera cámara
criticaron al Tribunal Constitucional, lo llamaron la tercera cámara como el señor Atria, dijeron que era un cerrojo constitucional, un invento de Jaime Guzmán? Puras mentiras. ¿Quiénes eran? La izquierda. Entonces ahora da un poco de risa que sean los mismos que andan amenazando con llevar todos los proyectos al Tribunal Constitucional.
Vamos a tener que dejar a Paulina Bogdanovich y al presidente Kast, que estuvo en el norte, quiero comentar eso, para el tercer bloque, así que...
La pauta pasa a segundo plano.
Bueno, pero ya
había pauta.
Sí, había pauta y la gente está muy entretenida con nosotros, así que no importa. Ya volvemos a Canal Pizarrón. Había pauta.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Este invierno, en Enel seguimos fortaleciendo las redes eléctricas frente a eventos climáticos extremos. Con mantenimiento preventivo y nuevos equipos de telecontrol en puntos estratégicos, podemos gestionar la red de forma remota y responder más rápido ante eventuales interrupciones del suministro. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
De vuelta acá en el Pizarrón con Gonzalo Cordero, Carlos Alberto Andrews y José Ignacio Concha. Hay que darle velocidad a este último bloque porque quedan tantos temas por hablar.
Sí. Hay que hablarlo todos.
Todo.
10 no, segundos.
Oye, muy corto porque es como para reírnos un rato, pero supongo que vieron a Paulina Bogdanovich el fin de semana en un video con Arturo Barrio. Sí. Felices los dos, sobre todo Arturo Barrio, hay que reconocerlo. Estaba como on fire. Un saludo para Arturo Barrio que lo encuentro simpático, pero él estaba muy contento porque tenían unas rumas de folletos, de flyers, de papelito, sí, en que aparecía, subimos después, el presidente Kast con nariz de Pinocho.
¿Viste, sí, el registro que mostraron en las redes sociales? ¿Qué? En un programa Sin Filtro, que él ahí decía, a mí nunca jamás me van a encontrar algún tuit o algo en donde yo denoste a otra persona. Eso, decía, eso no es eso, parte de la política.
¿Eso decía Paulina? ¿Arturo Barrio?
Arturo Barrio.
¿Ya?
Pueden revisarme, buscarme. Yo nunca voy a estar denostando a alguien.
¿Ya? Bueno.
De hecho, a mí me extraña esto.
Y aparece acá en el...
De hecho, a mí me extraña esto de Arturo Barrio. Me ha tocado compartir paneles con
muy
él.
Agradable. El año 7, muy agradable.
Sí. Me extraña. De Paulina, debo ser honesto, no me extraña para nada, porque ella ha demostrado que dice A, pero hace B. Pero de Arturo me extraña.
Bueno, decía este flyer, decía Kast miente, y a mí lo que me sorprende, pero no me sorprende, digamos, es que
sorprende que sorprenda,
claro, una vez que se sale a la luz esto, este flyer, esta es bien, o sea, muy falta de respeto el panfleto, digamos, no es algo a lo que uno esté acostumbrado, no es decir yo estoy en desacuerdo con lo que está diciendo el gobierno, claro. Es Kast miente y con la nariz de Pinocho, y dice ella, Paulina Bogdanovich, presidenta del PS, no autoricé la imagen y respetamos la institucionalidad de nuestro país, no será distribuido, reconocemos el error. Yo creo que hay que ser, o sea, ¿cuán cara de palo, por ser fina, hay que ser para decir que no lo autorizó cuando estaba
en el video,
casi bailando en el video,
en el video,
diciendo que se iba a repartir,
es que tal vez no lo entendió,
este folleto?
tal vez le como la propuesta constitucional, ¿no?
Claro.
Es que, mira, a ver, yo resumo lo tuyo, yo creo que en el fondo se maquillan con cemento, porque de verdad no se les arruga nada para mentir, es una cosa impresionante, pero acá lo doblemente grave es que ella es senadora de la República, y además es presidenta de un partido político, y no de cualquier partido, estamos hablando de un partido importante en el escenario de la izquierda, no estamos hablando, digamos, de la periferia, no, estamos hablando del Partido Socialista, entonces, un partido que ha sido gobierno, un partido que tiene dos presidentes de la República, entonces, yo creo que acá, ellos mismos dijeron, el entonces que presidente partido y ex ministro Álvaro Elizalde al partido, el presidente Allende no se
leía,
¿se acuerdan? Entonces, yo creo que esto, además de ser una falta de respeto al presidente de la República, José Antonio Kast, evidentemente, también es una falta de respeto que se hace en ellos mismos. O sea, da pena ver que el Partido Socialista caiga en esto, llegue a esto, porque esta, más allá de una forma de no hacer política, es una forma de denigrarse a ellos mismos, porque esto le demuestra al país que no tienen propuesta, que no tienen nada, no tienen ninguna cosa que proponerle a Chile. Solamente le proponen ofensas, solamente le proponen insultos y solamente proponen denostaciones. Y eso es muy triste, porque esto degrada el debate político.
Gonzalo.
Sí, yo en esto soy... tengo una veta conservadora yo en esto. Yo creo que a los presidentes de la República se les debe respetar siempre. O sea, para mí, yo puedo tener una pésima opinión de cómo gestionó el país, cómo ejerció el cargo el presidente Boric, pero es el presidente Boric. Y cuando era el presidente de la República se le debía tratar con todo el respeto, porque hay que distinguir entre el cargo y la persona que lo ejerce.
Así es.
Y el cargo merece respeto siempre, porque eso tiene que ver con la respetabilidad que nosotros sentimos por nuestras instituciones y por nuestro país y por ende por nosotros mismos, digamos. Una cosa distinta es que uno crea que la persona que está ejerciendo el cargo lo está haciendo mal, muy mal, y uno pueda tener todas las diferencias y hacer todas las críticas que en una sociedad de personas libres debe estar garantizado, digamos, hacérselas a la persona, al ejercicio del cargo, pero el cargo mismo, no. El presidente de la República debe ser, quien quiera que sea el presidente de la República. Para mí, el presidente Boric, el presidente Boric, la presidenta Bachelet, el presidente Allende, yo puedo tener la peor opinión de cómo ejercieron el cargo, pero el respeto a la a la investidura, ese no se debe
transar nunca.
Yo quizás no soy tan conservadora como tú, porque pienso que hay instancias en que eso se puede hacer en algún programa más de ese tono, en YouTube creo que es válido
reírse del
chascarro o de la tontera de un presidente. A mí me parece que es parte también del ejercicio democrático hasta cierto nivel, ¿eh? O sea, porque ahí me sale el lado conservador, pero lo diferencio de un tema institucional como la presidenta del partido y senadora. O sea, es totalmente
distinto. Ahí está lo grave.
Claro.
Y no olvidemos, cómo se reían del presidente Piñera. Yo de verdad aquí, perdonen que lo traiga a colación, pero me acuerdo que tanto en el primer gobierno, pero sobre todo en el segundo gobierno, la manera en que se reían del presidente Piñera, estos mismos personajes.
Pero para mí es peor tratarlo de asesino y de que lo van a perseguir después. Eso es peor para mí que la mofa.
Lo llamaron, al presidente Piñera lo llamaron violador sistemático de derechos humanos.
Claro, eso ya es grave.
Hasta el día de hoy yo no he escuchado ninguna petición de perdón ni ningún ofrecimiento de disculpa. Entonces, yo de verdad aquí, porque esto uno dice, no, pero es que el debate político, a ver, tú cuando insultas, porque aquí los que mienten son los que inventan ese tipo de cosas. Una senadora de la República dijo que en el metro Baquedano no se torturaba. Una ex ministra de Estado también insultó y denigró a Carabineros. Yo hasta el día de hoy no escucho el perdón.
Entonces,
le falta el respeto a Chile.
Carlos Alberto.
No, efectivamente, yo creo que estoy más en tu línea, Maida, de que efectivamente las instituciones se respetan, pero tampoco olvidemos de que esta gente ha sido bastante hipócrita a la hora de gobernar la derecha o, como decía José Ignacio, Sebastián Piñera. Recordemos cómo colocaban colgados monos. Como si se estuvieran ahorcando
de
José Antonio Kast y también de Johannes Kaiser. Entonces, creo que es bastante hipócrita, sobre todo, quejarse de cómo trataban a Gabriel Boric, porque, discúlpenme, pero también se la buscó. Estar tirándose en un Rafaelín y quedarse atorado, discúlpame, es imposible no reírse de eso. Que sea el presidente, no me puedo no reír.
Irina haciéndole barra para que saliera.
O que ande con el Marruecos abajo, discúlpame, pero él tampoco respetó la institucionalidad de la presidencia de la República al momento de ejercerla, porque él en muchas ocasiones denostó la institución de la presidencia. Obviamente, yo creo que siempre en un aspecto formal uno respeta la institución de la presidencia de la República, pero cuando el presidente de turno no ayuda, pucha, es inevitable a veces reírse.
Oye, quiero hacer un saludo muy rápido a Titi, que está por acá, Loreto Espinosa, Karen Valderrama, se están acordando de que no se subía, se cierra el pantalón, etcétera. David también, Sandra González, que habla sobre el Partido Socialista, bueno, Pilar también, que está por acá, bueno, Isabel, bueno, muchos cariños, muchas gracias a todos ustedes, no se les olvide el like y un cariñoso saludo también a quienes nos escuchan por la radio. Quería comentar
una cosa también es la parte formal de la vestimenta o las acciones de un presidente, y otra cosa también son las consecuencias que provocó ese presidente en el país.
Totalmente. O sea, por último, si hubieran dado con el cierre abierto sido un presidente
fantástico. Creo que eso es aún más grave. O sea, cuando un presidente dilapidó el país económicamente, endeudó nuestro país, ¿cuántas personas murieron porque los recursos no fueron bien canalizados y murieron en listas de espera de cáncer o otras enfermedades?
Bueno, es que entonces, eso es lo grave, lo otro es...
O sea, eso es lo que voy, y creo que...
Eso es el fondo del problema. Sí.
Incluso un expresidente, uno puede tener todo el derecho como ciudadano de ejercer una crítica hacia el accionar de ese presidente que incluso le costó vida a ciudadanos chilenos.
Totalmente. Por supuesto, y la crítica puede ser muy ruda y puede ser muy dura, si eso en eso no hay ninguna duda, no hay duda alguna.
Tú vas más al tema de
la formalidad.
Del respeto.
Yo tengo una postura más ahí cercana a lo que plantean ustedes.
Es que Gonzalo es...
No, es que le encuentro razón a Gonzalo, pero yo lo que creo es que el primero que le faltó el respeto a Chile fue el expresidente Boric. Y acá los primeros que le faltan el respeto a Chile es la izquierda, al raíz del presidente. Porque lo que están esperando los chilenos, las personas, o lo que quieren con urgencia, lo que necesita con urgencia el país, es políticos, líderes políticos, que eleven el debate. No que estén sacando panfletos para reírse del adversario político. No, lo que están esperando son respuestas a los problemas innumerables que tiene el país. Bueno, más encima de un senador, de un presidente de partido, lo que quieren los chilenos son respuestas. Pero esto que hace el Partido Socialista, lo único que hace es denigrar el debate. Y así no se hace política.
Bueno, porque además no da ni un argumento, en el fondo nada, no sirve. En este minuto político, sobre todo, creo que yo que no aporta nada. Antes de que nos vayamos, que quiero nombrar, quiero contarle a la gente, que a lo mejor no sabe, que José Antonio Kast fue este fin de semana, el domingo, en realidad, al norte, a Arica, estuvo en el Morro de Arica, porque se cumplía el aniversario de la toma del Morro de Arica.
El Día de la Infantería del Ejército.
Exacto, claro. Y después fue a Antofagasta, estuvo en el complejo fronterizo Chacayuta, fueron a ver la zanja que va avanzando. Anunció los dos proyectos de ley para endurecer el control migratorio, los cuales no vamos a poder ahondar hoy, pero quería comentar algo que no ha salido en la prensa y a ver si alcanzan a comentar un poquito ustedes. El desfile que hubo en la ceremonia del aniversario de la toma del Morro de Arica, organizado por la municipalidad, por el alcalde socialista. ¿Tú tenías el nombre o no lo tenías al final? Bueno, no importa. Hubo desfile de Star Wars, hubo desfile de la comunidad de diabéticos, hubo... ¿cuánto desfile se le
ocurrió? Orlando Vargas,
independiente socialista.
Sí, Orlando Severo Vargas Pizarro.
Y el desfile que todos los años se lleva a cabo religiosamente de la asociación de rodeo, no sé, en el que participa la diputada Stephanie Geldres, la TEPA, habitual, no tuvo tiempo para desfilar. O sea, la falta de respeto del alcalde del Partido Socialista, no quería dejarla pasar porque fue una cosa totalmente inaudita lo que hizo en este aniversario con el presidente Kast. ¿Sí?
El Día de la Infantería del Ejército es el día más, o sea, son las glorias de la Infantería del Ejército, así de claro. Entonces, una vez más lo que vemos, que hay una persona que o no sabe historia o no entiende lo que es la tradición.
Que no alcanzamos ni a 30 segundos, pero algo sobre los proyectos de ley que están anunciados de endurecer el control migratorio, no alcanzamos, ¿o sí?
Ya, pero están bien, pues muy bien esos proyectos de ley, y muy bien que se discutan esos temas.
Ya, sí. Bien.
Y que va a ser difícil, porque estas son reformas constitucionales que requieren 4 séptimos.
Pero mañana se vota, así que ahí vamos a tener que hablar. Sistema de inteligencia en el Senado.
Sistema de inteligencia.
Y debería haber sistema político también, ¿no, Juan?
Ya, bueno, tenemos todo eso. Mañana no alcanzamos a hablar del secreto bancario.
Mañana se vota.
Claro.
Bueno, ya lo despacho en directo.
¿No vamos a hablar de Arjona?
De Arjona tampoco, porque a mí no me gusta Arjona. Así que nos vamos, muchas gracias por haber estado ahí, por la sintonía, por el cariño, y nos vemos mañana. Gracias, Gonzalo,
gracias, Alberto,
y Cocina. Gracias,
un gusto.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Mayra Miller, una presentación de Hatch, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.